Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Cuidado el regalo para Domi, puede encarar la marca de Ter Stegen, hacia un amago, lo deja por la derecha, el tiro, Portugal.
Llevaba 10 segundos.
Amagó, vio la subida a su derecha de Porto, que machaca de cerca el empate.
Se la prepara a tirar. Gol, Miguel Gutiérrez, se tiró con un contrario en un defensa del Barça.
Vaya a entrar de Porto al partido.
¡Golazo! Tal como venía sin control.
¡Qué volea!
Portugal. Desde el carril del 8, desde la frontal, haciendo una curva tremenda al palo más alejado. Marca Porto, Girona 4, Barça 2.
Ganaba 0-1 el Barça. Christensen empató al minuto. Dovid se puso por delante el Barça con un gol de Lewandowski de penalti, un penalti a Lamine Yamal. Y luego el Girona le dio la vuelta al partido con dos goles de Porto y otro de Miguel Gutiérrez. Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro.
Hola Albert Díez, ¿qué tal Albert?
Hola Corrochano, hola a todos, buenas
Saludo
noches.
Saludo a la gente que les acompaña habitualmente hablando de asuntos del Barcelona. Está Emilio Pérez de Rozas. Hola Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal a todos?
Miguel buenas Rico, noches. Hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Y Dani Senabre. Hola, Dani. ¿Qué tal?
Hola,
buenas noches.
Muy buenas a todos.
Tenemos media hora para hablar de las cosas que le han pasado al Barcelona. Ha coincidido el título de Liga del Real Madrid con un trastazo del Barça importante en Girona. Otra vez contra el Girona, con el mismo resultado que en el partido que se jugó en Montjuïc, con ese 2-4 y ahora 4-2. ¿Qué pensamiento hay en el Barça? Porque es un día hoy también duro en el Barcelona, Elena.
Laporta estaba muy enfadado en el palco. Se le ha escuchado decir al presidente en varias ocasiones: esto no puede ser, cuando ha empezado a remontar el Girona, y después ha exteriorizado también su malestar y su enfado. Cerca de la zona de vestuarios estaba junto a Deco, Masip, Juste, Echevarría, en una mini cumbre, en un cónclave, antes de subirse al autobús. Y es que solo 9 días después de decidir la continuidad de Xavi en esa reunión express en casa del presidente en menos de 3 minutos, hoy ha visto cómo el Barça se desplomaba en Montilivi con la entrada de Porto, y evidentemente estaba cabreadísimo el presidente y también estaba cabreadísimo Xavi Hernández.
Xavi.
Hemos tenido al Girona en su campo durante una hora o 65 minutos y luego hemos regalado el partido, y esto es el resumen de la temporada. Fallos flagrantes nuestros y la falta de efectividad arriba, porque al final llegas para hacer el 1-3, incluso el 1-4, y no los haces, y es un calco del día del Madrid, de los dos partidos del Madrid, de los dos del Girona, y así pues es muy difícil competir. Por lo tanto, tenemos que cambiar muchas cosas, y bueno, ahora recuperar a los futbolistas, seguir, pero tenemos que cambiar mucho para competir el año siguiente.
Con esta victoria certificado, estar el año que viene en la Liga de Campeones el Girona, y han vivido una fiesta espectacular, al ver que no sé si sigue a estas horas de la noche.
Sí, sigue y va a seguir de madrugada, ya te lo digo yo. Además, un jugador del Girona con mucho peso en ese vestuario pasaba por allí comentando con otros compañeros, decía: libertad, que cada uno haga lo que quiera, con lo cual...
Un poco como Joaquín, ¿no? Un poco Joaquín el del Betis, ¿no?
Sí, no sé hasta qué extremo hay que entender esta frase, pero sí, por supuesto. Si es que al final las cosas hay que celebrarlas, sobre todo porque los éxitos hay que celebrarlos y porque no sabes cuándo va a volver a pasar. Bueno, una temporada como esta, yo creo que igualarla ya parece complicado, superarla casi imposible, ¿no? el Girona de Champions, el Girona arrebatándole la segunda plaza al Barcelona, segunda posición que ha ostentado durante muchísimas jornadas. Depende de sí mismo para acabar segundo en el horizonte la Supercopa. Bueno, la gente no se levantaba todavía de los asientos cuando había acabado el partido, el equipo con esas camisetas conmemorativas, celebrándolo con la afición, dando la vuelta al campo, cánticos de todo tipo, ¿no? De Michel Catalán, porque es uno de los artífices importantes del éxito de este equipo. Y hay una de las frases que ha dicho Michel por aquello de, bueno, el techo, ¿qué techo? Dice, el siguiente paso, es que claro, ya caerá el Girona. Bueno, al final pues no ha caído. El siguiente paso, dice Michel, y son palabras mayores, que es ganar un título, Corrochano.
Ganar un título. Estaba pensando que el Barça perdió los 6 puntos con el Girona y los 6 puntos con el Real Madrid, que son los dos que los tiene por delante. Son 12 puntos, que hombre, no los vas a ganar todos, pero entre lo que le restas a uno y lo que ganas tú, te acerca un poco más a esa pelea por la segunda plaza y por el primer puesto.
Solo fueran, ¿no? Pero ha dicho Xavi que estos puntos se los han dejado, pero que han sido superiores en los dos partidos contra el Madrid y en los dos partidos contra el Girona y también contra el Paris Saint-Germain, por cierto. A Xavi se le acusaba de hacer poca autocrítica, porque en la rueda de prensa solo ha señalado a los jugadores, ¿eh? Su resumen de la temporada y de la derrota de hoy es que regalan partidos por errores flagrantes, que les falta efectividad, que la falta de efectividad les mata y que les falta concentración. Siempre señalando a los jugadores, pero poca autocrítica mirando hacia el banquillo.
Y particularmente señalando a los jóvenes, porque hoy ha hablado...
La inmadurez.
De falta de inmadurez, cuando yo, la verdad... No quisiera hablar de la debilidad de Cancelo que tan fácilmente ha visto Michel, o del error grosero de Sergi Roberto, o de la jugada del primer gol el Girona con Araujo tirándose al suelo como si fuera un juvenil al primer amague del jugador del Girona. A mí me han parecido las excusas de siempre y los argumentos de ningún día, porque no ha habido argumentos. Este partido lo puede explicar como quiera, y ha tenido muchas ocasiones, que en eso sí doy la razón, para explicarlo durante toda la temporada, y ninguna ha sido capaz. Lo cierto y verdad es que cuando ha tenido la opción el Barça no ha sido capaz de coger ventaja en el marcador, y cuando ha recibido el golpe en la mandíbula ha caído groseramente, porque sí, si quiere yo le compro a Xavi que ha tenido la oportunidad del 1-2 y del 1-3 y hasta, y creo que ha dicho hasta el 1-4, pero también he visto que el Girona ha tenido el 5-2 y hasta el 6-2. De manera que no estoy de acuerdo con el presidente. Esto no puede ser, así no se puede seguir, y habrá que tomar algún tipo de determinación, porque si el entrenador está convencido que los dos equipos que tiene por encima han sido peores que el Barcelona en los partidos, cuando el Girona le ha metido en los dos partidos 8 goles y el Madrid le ha metido 5 goles, sino olvidando los 4 de la Supercopa, es que esto no lo estamos mirando bien.
Emilio, Dani.
Yo...
Dale, por favor, Emilio.
No, yo solo hago que temblar de que mañana vuelvan a reunirse Joan Laporta, Rafa Juste, Alejandro Echevarría, Joan Soler, Deco, Enric Masip y Bojan Krikić para decidir algo. O sea, a mí realmente, yo, bueno, como ya tengo esta exposición durante toda la temporada, pues no, nada me viene de nuevo. Me parece... todo es perpéntico, me parece toda una vergüenza. Sé que los veteranos del deporte jamás pueden utilizar las palabras ridículo y fracaso, pero yo creo que la directiva de Laporta y el cuñadísimo Echevarría están haciendo un ridículo en todas sus decisiones, y Xavi está fracasando estrepitosamente. Y lo peor y lo malo es que todo esto se produce eso, pocas horas, pocos días después de que el señor Echevarría y el señor Laporta, contra la opinión de la directiva, diera un año más de plazo a Xavi. Entonces, me parece que alguno de ellos, de los directivos, deberían de salir y decir algo, pero como los 24 ejecutivos que se fueron tampoco han dicho nada, pues supongo que todos ellos son cómplices de este desastre. A mí me parece, en serio, muy, muy lamentable, porque... a ti te puede meter, te puede ganar los dos partidos en Madrid y te puede meter hasta golear en Madrid. Pero es que lo que ha hecho el Girona, en un momento además, Corro, donde aquí en Barcelona, en Cataluña, tiene un puntito de coña, ¿no? Esto de a ver quién es el primer equipo de Cataluña, ¿no? Entonces tú comparas lo que ha hecho el Girona este año a nivel de proyecto, a nivel de directiva, a nivel de fichajes, a nivel de entrenador, a nivel de juegos, a nivel de resultado, a nivel de posición, ¿me entiendes? Y lo comparas con el Barcelona y es realmente una vergüenza para el Barcelona, y eso pues hace mucho daño, la verdad.
Sí, yo iba a decir que si queréis analizamos el partido, pero yo creo que esa pantalla ya la hemos pasado. Yo la pantalla de hablar de fallos de Sergi Roberto o de incluso de Xavi, que Xavi sí lo está haciendo muy mal, yo esa pantalla ya... O sea, la pantalla de que Xavi no puede entrenar al Barça, la dijimos en noviembre de esta temporada, que Sergi Roberto no puede jugar en el Barça, yo lo vengo defendiendo desde 2016, o sea, y para mí la pantalla buena es la que apuntaba ahora Emilio, que es la directiva. O sea, yo ya lo comentamos la última vez, cualquier desastre o ridículo que venga a partir de ahora, para mí, el culpable no será Xavi, que lo es, el culpable no será el jugador que le da un pase al rival, que lo es. Para mí, el tema es que me hace mucha gracia que Laporta diga esto no puede ser, cuando está pudiendo ser gracias a él. Es decir, la decisión la toma él. Xavi le dice en enero que se va, que no se ve con fuerzas, que además lo tenía decidido ya desde el principio de la pretemporada y tal. Luego cambia de opinión y Laporta dice que, bueno, le miré a los ojos y le vi que estaba ilusionado y ya está, y seguimos. Entonces, todo lo que venga ahora es por Laporta. Es un presidente que en 2003
Dani,
era...
Los directivos le dicen que no y él lo renueva. Sí.
Pero es que Laporta es un tío, siempre ha sido un tío valiente, atrevido, de acción, de tomar... Bueno, ¿qué está haciendo? O sea, parece Bartomeu o Gaspar. Es decir, no se parece en nada a Laporta de 2003. Y en el mes de enero, cuando Xavi dice que lo deja, sé que era muy marciano y tal, pero aquí comentamos, oye, que tome una decisión el Barça, me da igual Rafa Márquez, que Flick, que cualquiera que pase por ahí, pero vamos a ganar esto que queda desde ahora, desde enero hasta junio. Vamos a aprovechar el tiempo para abrir otro melón, probar otra opción o lo que sea. No, hay que aguantar a Xavi. Bueno, ahora estamos en junio, el Barça ha perdido la Liga, ha perdido la Champions, ha perdido, no seguro, pero muy probable, la Supercopa de España del año que viene, y encima ha tirado 5 meses a la basura. Hemos perdido el tiempo.
A mí se me ocurre, oyendo a Xavi en la rueda de prensa, que realmente es de las que he escuchado y me ha afectado, decir que primero es barcelonista y luego entrenador. Y eso, cuando llevas el chándal de entrenar, no sé si es lo mejor que le puede pasar al Barcelona, tener a un seguidor en lugar de a un entrenador. Y tengo la sensación de que a Laporta también le está pasando lo mismo, porque prácticamente aprobó la continuidad de Xavi por entender que era un gran barcelonista que sentía muchísimos los colores y estaba muy comprometido por el club. Es decir, creo que el sentimentalismo no es una solución ni tan siquiera una decisión para un equipo de fútbol profesional, sobre todo en un equipo de fútbol profesional en el que el entrenador no utiliza ni tan siquiera el manido tópico de yo soy el entrenador, por lo tanto el máximo responsable. Esa es una cosa que puede que haya dicho, pero yo sinceramente no la he oído y siempre he escuchado que es los errores garrafales impropios de un jugador del Barcelona a los que se ha referido hoy, o que los futbolistas no habían cumplido las cosas que se habían estado ensayando durante la semana. En definitiva, que siempre ha sido culpa de otro. Y es momento, a final de temporada, ya de reconocer cada uno su propia responsabilidad.
Y después, Corro, últimamente está sucediendo una cosa que se añade, digamos, a todo lo grotesco en que se convierten las conferencias de prensa de Xavi, que es que desde que se ha producido la confirmación, ¿vale? En cada conferencia de prensa habla de su maravilloso staff, ¿no? Cuando hacen jugadas, goles de jugadas preparadas, mi staff trabaja mucho, hoy otra vez el partido lo teníamos tremendamente trabajado, de verdad, en serio, es que... Es decir, si en algún momento nos hubieran contado la verdad, probablemente todo esto se hubiera soportado de otra manera un poco más sensata, un poco más llevadera, ¿no? Como nos han engañado tanto desde el palco y desde el banquillo pues me parece que, porque ahora se podría utilizar con la mismo, el mismo despapajo que utilizó Xavi, el mi dimisión ha empujado al equipo, ha cambiado todo el rumbo del equipo, pues ¿qué tenemos que hablar?
Mi confirmación no lo ha hecho, ¿no?
Que el equipo, no, que el equipo le ha recibido en su renovación.
Nueve goles encajados.
Con este comportamiento, claro. Porque recordemos que ya hicimos risa, y no voy a decir manda eso, no lo voy a decir, pero debería decirlo, cuando Xavi en la conferencia de prensa en el que Laporta se pone a llorar, o al día siguiente, llega a decir con todo el desparpajo del mundo que habían hecho el mejor entrenamiento de la temporada los futbolistas.
Si tú te pones a pensar
qué significa esa frase, es que es increíble que un entrenador llegue a decir eso después de perder los cuatro títulos.
¿Cómo os imagináis lo que viene ahora? Los tres sois, bueno, Elena y Albert también, por supuesto, los cinco sois periodistas y muy buenos. ¿Cómo os imagináis lo que viene ahora? Son cuatro jornadas luchando por la segunda plaza, que es importante porque vas a jugar la Supercopa de España, pero ya pensando, el periodismo pensando en qué va a pasar en el futuro, el banquillo resuelto, que vamos a ver cómo empieza la temporada que viene, porque cuando vayan maldades en el inicio...
Banquillo resuelto, ¿estamos todos de acuerdo?
Yo también lo quiero ver eso, ¿eh?
Estamos todos de acuerdo que el banquillo...
Yo también lo quiero ver, porque la temporada...
Bueno, no, un momento, perdón que vuelva a interrumpir otra vez, como típicamente Emilio Pérez de Rozas, pero, corro, lo digo porque tú estás en la distancia. Esto que dice Dani, y esto que dice Miguel, es perfectamente posible, pero sí, también te voy a decir otra cosa, ¿eh?
Que en cuatro partidos se cargue la permanencia.
Esto que insinúa Dani y insinúa Miguel, ¿vale? Es perfectamente posible. Pero si eso ocurre, se tienen que ir todos.
Sí, la verdad que sí.
¿Vale? No. Yo el pensamiento de Dani y de Miguel, yo no tengo información.
Sí, tenéis dudas,
pero,
¿no, Dani?
Pero
Miguel,
sospecho que eso puede pasar. No, si eso, Xavi, es así, ¿eh? Se tienen que ir todos. Sí,
no por Xavi, sino por Laporta.
Pierda la segunda plaza, que es importante, ¿no? Y que...
Muy, claro. Muy importante. Yo he estado mirando el calendario, y aparte, más allá de que el del Girona parezca más asequible, los cuatro partidos del Barcelona, con la imagen que ofrece el Barcelona y teniendo en cuenta que le están metiendo de una media de 3 o 4 goles por partido, se te antoja que el Barça tiene que conseguir goleadas importantísimas. Y una cosa es quedar subcampeón de liga más o menos cerca del Madrid, pero ahora hoy en día está a 14 puntos del Madrid y el Girona está por delante del Barça. Y cuando mañana la gente lea en los periódicos, o los que lo hayan oído ahora por la radio, cómo el presidente se exclamaba en Montilivi diciendo que esto no puede ser, a lo mejor al presidente le aprietan para que haga lo posible para que sea de, para que sea de otra manera. Yo no lo sé, eso no te puedo decir, ni tampoco lo firmaría, fíjate lo que te digo.
Al Girona le queda a la vez Villarreal, Valencia y Granada. Al Barça le queda Mallorca, Almería, Rayo y Sevilla. Perdón, Real Sociedad, Almería, Rayo y Sevilla. Real Sociedad, Almería, Rayo, bueno, y pues Sevilla.
Sí, pero como dice Miguel, sí. Corro, tú a este Barça no lo ves ganando todos esos partidos.
No, me jugaría a mi casa a que gane los cuatro partidos. A lo mejor lo gana, pero no me la jugaría.
No, es que no tienes argumentos suficientes
para hacerlo.
Para pensar.
Oye,
que...
al margen de esto de Xavi, que lo dejáis en duda, y me parece que es con la información que tenéis y la intuición también, que forma parte un poco de la experiencia, al margen de esto... claro, para ilusionar al Barcelona, a la gente del Barcelona, de que el año que viene el Madrid no te va a ganar otra vez, lo que van a aparecer
el
lo
Madrid
primero,
con Mbappé.
Claro, lo que va a aparecer primero son, que ya han aparecido estos días, que he visto alguna portada más de Kimmich, por ejemplo, que ya fue portada el año pasado.
Ah, Bernardo Silva,
claro,
lo de
claro,
siempre.
Es que el año pasado era Kimmich, Bernardo Silva, primero, y terminó siendo Oriol Romeu.
Pero primero tienes que vender, Corro. Primero tienes que vender, ¿eh?
Pero es que, o sea, es igual, pero es que es pan para hoy, hambre para mañana. Esto es como cuando sonó Lewandowski.
Corro. Es difícil ilusionarse, porque de momento ahora el Barça, de momento...
Ay, vamos a llamarlo otra vez.
Lo que quería decir, Elena, es que ahora no puede fichar el Barça ni nada.
Pero es que aunque pudiera fichar... cuando el Barça ficha jugadores de renombre, oh, qué bien, viene Gundogan, pero sí, 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 está muy bien Gundogan, pero el tema es a qué equipo viene Gundogan, en qué momento de su etapa y de su carrera viene Lewandowski, claro, qué contrato se le firma, claro. Si ahora viene Bernardo Silva, que es casi imposible, pero imagínate que el Barça lo consigue, todo el mundo aplaudirá y dirá, buah, brutal, Laporta lo ha vuelto a hacer, sí, no sé qué, pero luego mirarás el contrato y será un atraco, será un contrato de que va a dilapidar y a encadenar y a hipotecar al club. Esto no lo arregla, es que
además,
Bernardo Silva.
Es que
yo voy a volver a la rueda de prensa. En la rueda de prensa hoy Xavi ha hablado como si fuera el último partido y quedan cuatro. Y esos cuatro los tienen que jugar los futbolistas, todos los futbolistas, a los que haya señalado diciendo, entre otras cosas, que el año que viene para competir hay que cambiar muchas cosas. Y supongo que las cosas que hay que cambiar son los futbolistas, porque...
Sí, claro, porque ellos no van a cambiar. Claro.
No, porque ellos, el problema este mental que se dice tiene el Barcelona, que se desploma a la hora de todos los partidos con puntualidad suiza, ese problema no lo han solucionado los jugadores, pero tampoco el entrenador. El entrenador tampoco ha conseguido que eso deje de pasar. Entonces entiendo que si su continuidad, como ha vuelto a decir Xavi, no está en cuestión, lo que está en cuestión es la continuidad de los futbolistas, que vamos a ver cómo se dejan el pellejo, vamos a verlo. No dudo de su profesional, al todo lo contrario, estoy deseando que la pongan de manifiesto en su máxima expresión, pero hay que ver qué hacen todos estos futbolistas con Eurocopa y con posibilidad de verse fuera del Barça.
Perdón, un segundo, Emilio, que sí, estaba Elena hablando, sí, que la hemos recuperado. Elena, ibas a decir que...
Perdona, es que entre que primero estaba en el coche y después ahora en la calle he acumulado retardo, intentaba hablar y creo que os he llegado como 5 segundos tarde. Lo que decía es que es difícil que el barcelonismo se ilusione porque ahora mismo la noticia que está al caer es la renovación de Sergio Roberto, que es lo mismo que el año pasado. La renovación del capitán, que no es ni titular indiscutible. Xavi Hernández, que pensaban que no iba a seguir, finalmente se queda. Una temporada en blanco. El Barça, que es optimista, pero no saben si finalmente podrán operar con normalidad este verano, porque todavía no han ingresado los 40 millones que les debe Líbero por ese impago. Salen muchos nombres, pero es que ahora mismo tampoco saben si podrán renovar a futbolistas con los que tienen un acuerdo, como Pedri. Intentarán seguramente volver a presionar a De Jong para que salga en verano y poder generar espacio en la masa salarial. Lewandowski, que se quiere quedar, pero al club le interesaría ahorrarse su ficha, que es la más alta en su contrato, 16 millones netos le tienen que pagar la próxima temporada a un delantero que tendrá 36 años. Vitor Roque, por el que invirtieron 30 más 31, que no cuenta, no entra en los planes del entrenador y, por ejemplo, su mujer ha hecho un tuit que después ha tenido que borrar, pero bueno, un tuit que...
Lo de Vitor Roque es una cosa impresentable, no, lo que ha pasado
con
Vitor Roque.
¿Y Ferran, corro?
No, sí. Si la lista es larguísima.
O sea, el tema está al que traes a toda velocidad
en el mercado de invierno, lo traes a toda velocidad, a toda mecha, a toda pastilla, y luego cuando ha llegado, es que
claro,
ha jugado dos
ratos. Pero es que corro, a ver, a todo esto que ha añadido Elena y a las sospechas de Miguel, hay que añadir que los que van a cambiar todo esto son los mismos que han hecho esta plantilla y han hecho este proyecto, y son los mismos que al principio de temporada dijeron vamos a jugar mejor y vamos a ganar más títulos, ¿me entiendes? Entonces, y además son los que, como dice Elena, que van a encontrar un ingenuo que pague los 40 millones de Líbero. Creen que eso es posible que ocurra, esto que voy a decir ahora sí que es posible que ocurra. Creen que en el nuevo contrato con Nike le van a sacar 100 millones por la patilla de entrada para que se los adelanten. ¿Me entiendes? Y creen que van a empezar a vender, porque ya vuelven a vender cosas de adelanto, los palcos VIPs del Camp Nou, que ese es otro dinero. Pero sobre todo, lo que es realmente ingenuo es que piensen que los clubs de Europa son tontos y van a comprar a Araujo, a Lewandowski, a De Jong, a Pedri, al precio que ellos quieran, cuando estos futbolistas son los que han hecho 0-4. ¿Me entiendes? Sí,
y,
entonces,
y,
claro,
saben,
o sea,
saben que estás exigido, que el club está
claro,
exigido.
O sea, es decir, en la operación, por ejemplo, de Kimmich con Araujo, la disyuntiva es que el Bayern pide 30 millones más y que el Barça cree que se los tienen que dar a él, ya, los 30 millones. Ya.
Bueno, es evidente que hay mucha tela de cortar en el Barcelona, que está en una situación muy comprometida.
Y mientras tanto, el equipo femenino, siendo el orgullo de la casa y haciendo todo lo que tenía que hacer.
Herencia del pasado.
El primer equipo, con su entrenador, que se marcha,
a la
Liga Americana, Unidos, sí. Teniendo un banquillo como el del Barça, que le está reclamando a voces.
Muy bien, como vamos a seguir hablando, ¿sí? Y hay tiempo, bueno. Va a haber mucho tiempo para conversar, porque no está muy emocionante la Liga, como hemos podido comprobar, que está casi todo decidido, y habrá tiempo para hablar. Os agradezco mucho, Emilio, Miguel y Dani, la conversación. Grande. Un abrazo a los tres, gracias, ¿eh?
Bueno, gracias.
Hasta luego. Adiós, Elena, gracias, ¿eh?
Un beso.
Hasta luego. Quiero poner este fragmento que ha sucedido en la tele. Llegaba Mitchell después de ganarle 4-2 al Girona. Estaba Unzué como comentarista de los compañeros de Dazón. Y se acercaba Mitchell en medio de la algarabía de la gente, gritándole cosas bonitas. Y le decía, lo van a escuchar, a Unzué le dice en un momento, no sé ni cómo hemos ganado.
Es que me tengo que callar. Hay que escuchar lo que canta Montilivi.
¿Y esto? Enhorabuena. ¿Cómo está? Gracias. No sé cómo hemos ganado.
¿Cómo que no?
Y aquí está Mitchell. Enhorabuena, Mitchell. Gracias.
Mitchell Català, le cantaban a Mitchell. Bueno, es el héroe del Girona al ver, la gente está loca con él, ¿no?
Sí, desde siempre. Además, recuerda que Mitchell, cuando cogió al Girona y el proyecto no arrancó bien, porque estuvo en puestos de descenso en segunda, se siguió identificando mucho con la ciudad, con el proyecto, con los jugadores, con la afición, ha acabado trayéndose a parte de su familia también aquí, con lo cual entender este Girona ahora mismo sin algunas piezas, y la de su entrenador es una, es muy complicado. Ese binomio del que hemos hablado muchas veces, que es Mitchell en el banquillo y Quique Cárcel en la dirección deportiva siendo el arquitecto, bueno, es que en esa rueda de prensa, en la de después del partido de ganar al Barcelona, uno de los agradecimientos de Mitchell ha sido hacia Quique Cárcel, con lo cual, para que la gente lo vaya entendiendo, los que son de Girona lo saben, pero los que son de fuera o no siguen tanto al Girona, para que lo entiendan. También te digo que el partido de hoy, por lo que significa ganar al Barcelona, haberle hecho 8 goles, volver a tener la segunda posición, todo lo que venimos diciendo, ¿no? Certificar la posición Champions, es especial para algunos jugadores, primero porque nunca lo habían conseguido, pero porque este bloque va a cambiar bastante también de cara a la temporada que viene. Es cierto que quedan 4 partidos, pero hay jugadores que acaban contrato, caso de Juan Carlos, de Borja García, se ha fundido en un abrazo Mitchell con Borja García. Borja García, que estuvo en la primera etapa en primera y en esta segunda también, pero que esta temporada por una lesión, diversas lesiones, no ha podido debutar. Con lo cual digo que todo esto tiene mucho sentimiento, porque para un grupo importante de jugadores que han formado parte de la historia del Girona, no van a estar el año que viene y no van a poder disfrutar de ese objetivo y de ese caramelo que es la Liga de Campeones.
Enhorabuena al Girona, que el año que viene escuchará, esperemos que en su estadio, en Montilivi, el himno de la Liga de Campeones. ¿Qué dices, Pedro?
15º equipo español que se clasifica para la Copa Europa, pero lo que no había precedentes es que lo haga en su cuarta temporada en primera.
Sí, sí, además con una puntuación estratosférica. O sea, no metiéndose cuarto ahí en el último
momento.
Sino permaneciendo ahí casi mucho tiempo primero, segundo, ahora un poquito tercero, pero ha estado arriba todo el rato.
Más de 70 puntos y más de 70 goles.
Sí, sí, ha dicho Mitchell que quiere ser el equipo más goleador de la Liga, más incluso que el Madrid. Albert, reparte enhorabuenas por Girona. Un abrazo, gracias.
Gracias, Corrochano. Un abrazo a todos.
Lo siguiente aquí en el Tiempo de Juego es la victoria del Atlético en Mallorca.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.